L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar del mito de Cortés, la historia de un personaje que pasó de héroe universal a icono de la leyenda negra. Y lo vamos a hacer desde el libro de Iván Vélez, en el que recoge las diversas visiones que de Hernán Cortés se tienen a lo largo de los siglos. Vamos a revelarles también cómo existe un vocablo japonés para denominar la irresistible e irrefrenable pasión de acumular libros. Es un término que comienza a hacerse habitual y se lo vamos a mostrar. Pero también vamos a hablar de premios que se han concedido recientemente, como es el caso del premio Espasa, también el premio Antonio de Sancha y el premio Café Gijón, que citaremos de paso. Esto y muchas otras más cosas vamos a comentar en este programa en L de Libros. Como siempre, gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, que es Don Isaac Vizcaíno.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Momento para recibir al director de este programa, don Mario Noya. Don Mario, ¿qué tal está usted?
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de muchas cosas. He dicho algunos premios, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de diversas cuestiones y de hecho habíamos elegido para comenzar ese término, ese vocablo que yo desconocía y resulta que es el que denomina en Japón a esa pasión, la de acumular libros.
Bueno, pues hay gente que hace unos años se aficionó al sudoku, a ese pasatiempo endiablado, y la palabra que traemos hoy aquí a colación es tsundoku, con una N, que la hace distinta de la que todos conocéis. Tsundoku, nos informaba María Luisa Funes a principios de verano de ABC, esta semana hemos estado pajareando a ver qué teníamos ahí en la nevera, María Luisa Funes nos informaba en ABC de que se ha denominado así la irresistible pasión de acumular libros. Bibliomanía, dice ella en español.
Fíjate, bueno, bibliomanía, dice ella, y Luis Alberto de Cuenca, en una conversación que tuve con él a principios de verano, o incluso antes, yo creo que fue como el día del libro, él lo llamaba bibliofilia. Bibliofilia,
esa... Es que depende de la bibliofilia. O sea, quiere decir, aquí depende de si es una obsesión perjudicial, un desorden mental, o
bueno,
una afición.
Sí, yo creo que en el caso de Luis Alberto de Cuenca...
Bibliofilia.
Es bibliofilia. Es un desorden.
La del disfrute. Bibliomanía, ahí hay un problema. Bueno, vamos a ver. Acumular libros. A todos nos ha gustado acumular libros, a todos los que nos gusta leer, evidentemente. Y además, es como cuando vas a acumular libros, empiezas a adquirir conocimiento por osmosis, o eso es lo que tú pretendes. Mira, pues ahí los tengo, que me vayan penetrando, aunque no los abra, ¿no? Y cuando eres un chavalín y empiezas a hacer tu biblioteca, pues te hace una especial ilusión ir llenando estantes con libros, además libros ordenados de tus autores, etcétera. Y como estás demostrando hasta dónde has llegado ya, ¿no? Bien. Y yo recuerdo que una vez fui a casa de un profesor de la universidad, Bernardino Hernando, profesor de redacción periodística, y tiene una casa maravillosa. Había libros en absolutamente todos los sitios. Y yo decía, esto quiero yo. Yo quiero que mi casa sea esta. Sea esto. Bien. Pero lo de acumular libros también es un problema. Si tu casa es pequeña, como es mi caso, acumular libros es un problema. Y acumular libros, de hecho, te puede hacer llegar a sentir todo lo contrario del deleite este del que estábamos hablando al principio. Además, sucede otra cosa. Cuando vas acumulando libros, es más difícil dotarles de un orden. Y cuando no están ordenados, te pueden llegar a generar angustia. ¿Por qué? Pues porque dices, he perdido este libro. ¿Dónde tengo este libro? Necesito este libro. Y no lo encuentras. Y eso es otro problema. El que haya entrado en una librería de viejo también sabrá de qué se le está hablando. Las librerías de viejo, que tienen los libros mucho más apiñados que una librería normal, te dan, te hacen experimentar placer en los 10 primeros segundos y después dices, pero coño, ¿qué es esto? ¿No? Yo creo que sí, que ese es el caso de muchas personas. Y luego cuando vas acumulando libros también, te sucede esto, desde que te posee una inmensa pena, porque dices dos cosas que pueden parecer contradictorias, pero que todo aquel que sea un mediano lector sabe que no lo son. Una, Dios, no voy a poder leerlos todos. O, Dios, ya los he leído y no me acuerdo. Qué peor. O, como dice Isaac, ¿y qué? Ni me han mejorado como persona, ni les he sacado lustre. No lo sé, la gente viene aquí, me admira y dice, uy, te has leído todos y tal, y me hacen una pregunta de lo más ordinaria, oye, ¿y este libro de qué va? Y no eres capaz de decir cinco palabras seguidas sobre ese libro, con lo cual esto genera también verdadero malestar en el lector. Luego es verdad también, ya lo digo, que hay muchas veces que se lee viendo libros solo. O sea, solo mirando libros adquieres una cierta satisfacción, sobre todo si son libros, ya digo, que los has ido atesorando tú y que los has ido incorporando tú a tu vida. Y hay veces que no sabes qué leer bien y que estás, pero que estás con el afán y que estás con el chip activado, pero no encuentras un libro. Bueno, pues hay veces que solo mirar los libros que tienes y que te han procurado ya satisfacción y que te han hecho pasar momentos muy agradables, pues equivale a veces a leer. En fin, no sé, señores, señoras.
En el caso de este vocablo, si lo buscan, verán que es bastante frecuente, por supuesto en Japón,
sí,
dado que es en ese idioma en el que se creó este palabra, el de sundoku, pero también en literatura en inglés.
Ajá,
y de hecho
claro,
hablan precisamente de esa manía de comprar y dejar. Y dejar.
Bueno, es que,
generalmente acumulados junto con otra pila de libros que ya compró en una ocasión anterior y que tampoco han sido leídos, ¿no? Es concretamente ese juego, el de comprar, dejar. Esas personas que acuden a la feria del libro, por ejemplo, que eso es bastante sintomático, y se llevan 10, 20, 30, 40 libros.
No, ojalá,
con
bueno,
carritos.
Ya quisiera la gente, bueno, ya
yo conozco
los
una chica que ha ido
40 libros
con un carrito, con
sí,
un carrito de la compra.
Ya quisieran los libreros que eso fuera frecuente, alguien que se llevaba 40 libros. Es interesante, por lo que dice Carmen, saber de dónde viene la palabra. Chundeoku es quiere decir en japonés, apilar cosas para luego marcharse. Y dokusho significa leer libros, y de ahí viene sundoku. Muy bien. Bueno, señores, cuéntenos, señoras. Cuéntenos sus experiencias a propósito de la acumulación de libros en nuestro muro de Facebook, por favor. Serán muy, muy bienvenidos los comentarios, si son dignos de ser bienvenidos. Es decir, si no son ustedes unos bandarras que dicen, sois unos gilipollas, quietos, vamos a querernos todos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos enmárquese. Las cinco reglas de Botsford para editar textos, que las ha traducido, creo recordar, Daniel Gascón, y lo hemos publicado ya en nuestra página de Lee de Libros, y hemos puesto, no dejen de leerlo. Botsford era fue editor de New Yorker, y da aquí cinco reglas que, en fin, Señores, son muy útiles, ya les digo. Regla general número 1 para la edición de textos. Para ser bueno, un texto requiere la inversión de una cantidad determinada de tiempo por parte del escritor o del editor. Y él pone un ejemplo. Un ejemplo de un escritor que era muy rápido y los editores tenían que estar ahí muy pendientes de qué hacía. Porque era muy malo escribiendo y tenía que recomponerlo mucho. Sin embargo, de otro escritor, decía, bueno, tardaba la vida, pero es que lo que te entregaba apenas había que tocarle nada. Así que, qué bien. Bueno, muy bien, pues sí, se necesita tiempo. Hay veces que en las redacciones, esto se sabe, oye, este te va a mandar un artículo dentro de 5 minutos y tú, no me jodas. ¿Por qué dices no me jodas? Porque, evidentemente, al director del periódico o de la revista le viene de maravillas que haya un autor, de maravilla, que un autor en tan poquísimo tiempo escriba una pieza. Pero tú sabes perfectamente que esa pieza va a ser una mierda. Si ha tardado 5 minutos, la vas a tener que recomponer tú. Si encima el tema no te gusta, aunque te puede pasar por la cabeza. Sobre los árboles genealógicos de los escritores y de los autores, etcétera, ¿no? Bien, esto pasa, ya les digo. Regla general número 2. Cuanto menos competente sea el escritor, mayores serán sus protestas por la edición. La mejor edición, le parece, es la falta de edición.
Yo, si me permite, don Mario, que a mí también me ha tocado alguna vez editar algún texto, yo diría que la regla general número 2 es realmente la regla de oro. O sea, recibes más quejas cuando mejoras el texto. No, es que yo lo que he querido decir, y bueno, pero es que lo que has querido decir no es lo que pone.
Bueno, es que aquí sucede otra cosa que es... vamos a ver, esto es muy, muy sencillo. Al gran escritor no le tienes que tocar. O le tocas muy un poco. Y además te lo agradece. Suele hacerlo. Oye, mira, fíjate, no me he dado cuenta. Gracias. No sé, bien, pum. ¿Qué sucede? Al muy mal escritor le tienes que reconstruir el texto. ¿Y qué sucede aquí? Lo que ha dicho Carmen. Uno, que acabes poniendo algo que él crea que ha dicho y que literalmente no ha dicho. Y esto es una cuestión ya de gramática. No, es que yo quería decir, ya joder, pero es que las palabras significan lo que significan. Yo me entiendo, ya, pero es que tú no estás escribiendo para ti, estás escribiendo para el público. ¿Bien? Bueno, eso puede suceder. ¿Y qué otra cosa puede suceder? Y o sea, sobre todo hoy en día, porque antes las correcciones, había un tiempo, hola, toma, te la mando, te la miras, lo revisas, etcétera. Ahora en el mundo digital no existe eso. Ya editas tú solo. Entonces, ¿qué sucede? Que estás editando y editas tantísimo un texto que es muy, 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 muy fácil que le metas tú erratas. Como vas escribiendo de prisa. Antes, además, ¿qué hacía la gente? Corregía sobre papel. Y encima un texto pasaba por varias manos. Entonces, lo que se le escapaba a uno, el otro lo identificaba. Ahora, corriges sobre pantalla. Y además la pantalla, y todo el mundo ha hecho corta y pega, de repente pega cosas que tú no...
Es muy traicionera. Es muy traicionera la pantalla.
Traicionera, o eres tú mismo que no te das cuenta de que has cortado y pegado mal. Entonces, ¿qué sucede? Que ese texto, efectivamente, lo acabas envenenando tú. Y dices, me cago en el maldito este que tiene razón porque le has metido ratas.
También es curioso, esas personas que no tienen una formación propia de letras... esto va a ser bastante incómodo, pero es verdad que muchas veces tienen algunos giros que es como, mira, es que esto no te lo han explicado, pero es que nunca se ha escrito así.
Ajá.
Y ellos dicen, no, pues es que esto lo llevo escuchando tal, y lo llevas escuchando mal no sé cuánto tiempo, pero ¿cómo? Si el catedrático, claro, de no sé qué,
claro,
pues el catedrático de no sé cuál habla mal y escribe mal,
claro,
lo siento mucho, será o catedrático sucede, o lo que sea,
o sucede esto otro. Le has hecho una labor a alguien que dices que venga a la UNESCO y me premie esta labor de restauración, por favor, ya. Y de repente se te ha colado un, en vez de despiertos, despiertes. Y te llama ese edit. Oye, me has metido una errata y dices, pero criminal. Pídeme tú perdón a mí por haberme tenido media hora corrigiendo un texto tan malo.
De todas maneras, Mario,
y resulta que se fija en esa ratita o en un... Oye, que has puesto aquí un punto y era la frase... Que son erratas a veces imperceptibles para... Incluso para el lector. Bueno, pues eso sucede, señores, ya les digo. Carmen.
Yo tengo serias dudas, porque cuando de repente surgen 300 problemas en torno a una palabra, a un artículo, lo que sea, y llaman al orden a la redactora, editora en este caso, y hablan con dirección y no sé qué, este texto no ha de tocarse, tal y cual. A mí hay veces que digo, pues mira...
Pues no lo toco. Y hay veces que se hace eso y dices, esperas una reacción, dile a la gente, bueno, y este mamarracho, ¿cómo escribe tan mal? Y por desgracia no suceden esas cosas.
Es decir, y dices, mi trabajo
dices,
en vano.
Joder, estoy editando.
Mi trabajo en vano.
Y resulta que, exacto. O editas a un tipo todo el rato y lo dejas de editar dos días y dices, no, pues la gente no se da cuenta. Ni el tipo, a veces. Vale, tres. Regla general número tres. Puedes identificar a un mal escritor antes de haber visto una palabra... Puedes identificar a un mal escritor antes de haber visto una palabra que haya escrito si utiliza la expresión nosotros los escritores. Bueno, sí, esto de hablar en plural mayestático. Bueno, puedes ser un gran escritor y ser un perfecto imbécil o un pedante maleante, un arrogante, un fin. Muchas veces no tiene que ver con escribir mal. Regla general número 4. Al editar, la primera lectura de un manuscrito es la más importante. En la segunda lectura, los pasajes pantanosos que viste en la primera parecerán más firmes y menos tediosos, y en la cuarta o quinta lectura te parecerán perfectos. Eso es porque ahora estás en armonía con el escritor, no con el lector. Clave esto que está diciendo nuestro querido amigo. Pero el lector, que solo le da el texto una vez, lo juzgará tan pantanoso y aburrido como tú en la primera lectura. En resumen, si te parece que algo está mal en la primera lectura, está mal. Y lo que se necesita es un cambio, no una segunda lectura. Bueno, pues mira, fíjate, buena reflexión. En las casas editoriales que aún siguen teniendo lectores, quiero decir, señores, los profesionales que leen las obras para emitir un informe y aconsejar su publicación o no publicación, bueno, pues en las casas editoriales que tienen lectores, algunos les dan también estas pautas. Leerle tres páginas, si no vale, no vale. ¿Cuántas veces nos hemos adentrado en un libro diciendo, venga, que va, 300 páginas y no ha ido? Pues es que ya no va a ir. ¿Bien? Bueno, pues esto es una derivación de esa máxima también. Regla general número 5. Uno nunca debe olvidar que editar y escribir son artes o artesanías totalmente diferentes. La buena edición ha salvado la mala escritura con más frecuencia de lo que la mala edición ha dañado la buena escritura. Eso se debe a que un mal editor no conservará su trabajo mucho tiempo, mientras que un mal escritor puede continuar para siempre, y lo hará. La buena escritura existe al margen de la ayuda de cualquier editor. Por eso un buen editor es un mecánico o un artesano, mientras que un buen escritor es un artista. Clave también, buenísimo esto que ha dicho. ¿Por qué? Bueno, porque hay autores que son criminales con ciertas normas básicas de escritura, pero son muy buenos incluso siendo criminales. Les digo, hay algún autor de esos a los que dices, bueno, voy a limpiarle el texto y lo has destrozado. Hay gente que pone mal las comas deliberadamente, que esa es otra. Por ejemplo, uso lo de las comas. O hay gente que te escribe un párrafo entero sin una coma, sin un punto. Lo está haciendo con una deliberada voluntad de estilo. A ti te puede gustar o no, pero es su decisión. Y tú dices, venga, voy a arreglárselo. Imaginaos que a Juan Ramón Jiménez le arreglan sus jotas. Baroja con sus verbos era un... La madre que me parió lo que era Baroja con sus verbos. Vale. Pues que al final eso sucede. Cabrera Infante tiene novelas que es que están escritas para ser... leídas en alta. Están escritas para ser bailadas. Y entonces ese señor altera radicalmente la escritura. Y las reglas de la escritura. ¿Pegas? No se les puede poner de cero. Es más, haces el ridículo. Si le acabas poniendo pegas. ¿Qué drama hay aquí? Que entonces viene Perico, el de los palotes, se cree que es Cabrera Infante y te hace lo mismo y dices, no eres. Eres Perico, el de los palotes, no eres Cabrera Infante. Esto pasa en todos los órdenes de las bellas artes, ¿no? Un escultor, un pintor, etcétera, no sé, pues fíjate, he hecho un churro. Fíjate, pues sí, es un churro. Ya, bueno, a ver, demuéstrame, ¿sabes pintar? Y te demuestra que sabe pintar. Bueno, pues hace el churro. Es que hay otros que no saben salir del churro. Entonces ahí ya está más complicado. Hay mucha gente que dice, yo qué sé, Picasso era un tuercebotas. Dices, ah, muy bien, esta opinión tan, tan contundente. Y tú analizas la, la obra de Picasso y ves que los conocimientos técnicos él los tenía. Que no te guste es otra cosa, pero que él dominara las artes pictóricas está fuera de duda. El problema es que hoy en día hay mucho artista post todo que no es capaz de enfrentarse a esa prueba básica. Señores, hay una sexta regla. Bueno, sexta regla. Hay otra cosa más en los editores. Que a veces no nos enteramos precisamente de lo que dice aquí, que somos artesanos, no somos los creadores de un texto. Y a veces nos metemos donde no nos llaman. Claro, de tanto estar editando, acabas, y creo que lo he dicho ya, confundiendo. Que a lo mejor no te gusta el estilo de ese señor, pero es su estilo. Yo lo digo para acusarme yo mismo, no para hablar. Yo he llegado a cambiar palabras de un texto. ¿Porque estaba mal? No, porque, uy, no me suena bien esto. ¿Pero quién eres tú? Entonces ahí un autor te tiene que llamar y decir, hola, sí, ¿qué tal? Bien, ¿por qué me has cambiado eso? No, es que eso no quedaba bien ahí. Ya, y entonces ahí en ese momento tienes que decir, tienes toda la razón del mundo. O incluso, si te corrigen un error, y eso también me ha pasado, hola, me has corregido esto, es un error. O sea, yo digo, no, es que estaba mal. No, mira, es que... Pues mira, chico, eres... firmas tú, ¿verdad? Vale, pues es verdad, que hagas tú el ridículo. Si no hay un pacto ahí con la casa editorial que diga, aquí el que manda al final es el editor, y si un editor dice que no se puede publicar algo porque tiene un error, pues no se publica. Bueno, pero si no hay esa norma... En fin, interesantísimo.
Me he dejado, Mario, en tres minutitos sí, hablar de tres premios sí, que se han concedido
usted,
esta semana.
Doña Carmen.
El primero que hemos conocido es el premio Espasa 2017, que ha recaído en Stanley Payne, a propósito del libro En defensa de España. Según el jurado, era un texto provocador en el que el autor cuestiona los mitos de la historia de España, como ha venido haciendo durante un tiempo a lo largo
leeremos en octubre, creo.
De su obra, efectivamente.
De eso hablaremos más, de ese libro, evidentemente, y del propio Stanley Payne. Por cierto, les informo, queridos lectores, que hay un homenaje, una semblanza de Stanley Payne y de su biografía en el suplemento de ideas de esta semana.
Y el artículo correspondiente a la entrega de este premio, ¿no? Sí. Al de En defensa de España, como les digo, que ha sido galardonado con el premio Espasa 2017. Otro premio habitual de la Vuelta al Verano es el premio de novela Café Gijón. Uh-huh. En esta edición de 2017 ha recaído en Pedro González Moreno por La mujer de la escalera, un libro que editará Siruela en febrero de 2018, así que nos quedaremos pendientes de qué pasa con este libro, que también es uno de los clásicos, los premios clásicos dentro de la literatura de nuestro país. Y termino con el premio Antonio de Sancha en su edición número 21, que ha recaído en Fernando Savater. Es un premio que se va a conceder o se va a entregar físicamente la semana que viene, si no me equivoco, y lo entrega la Asociación de Editores de Madrid. Es otro de los premios decanos, por así decirlo, galardones literarios decanos de nuestra historia.
A Savater, el club de alabarderos del maestro Ciruela, que no sabía leer y montó escuela, bueno, pues los alumnos más aventajado de maestro Ciruela, le están intentando hoy en día negar el pan y la sal por las posiciones que está adoptando Savater, bueno, que está adoptando, que viene adoptando desde hace tantísimo tiempo, sobre el desafío nacionalista, sobre el blanqueamiento del terrorismo, etcétera. Oye, en serio. O sea, vale que uséis seudónimos en Twitter y tal. Pero es una cuestión de respeto a uno mismo. O sea, aparte de asco y vergüenza, que es lo que erais, deberíais respetaros a vosotros mismos. Es un consejo que os doy. Desde el desprecio, ¿eh?
No desde el cariño, claro. Desde el desprecio absoluto. Bueno, eso es lo que dice don Mario Noya. En fin, que estas son las cosas de las que hemos hablado. Les colgaremos cumplida información en Facebook. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista.
En Es Radio, de los libros no te libras.
La entrevista de esta semana tiene por protagonista a Hernán Cortés a través del libro que Iván Vélez ha escrito sobre esta figura legendaria. En este caso se aleja del mito para contar con rigor y perspectiva la historia de este personaje. Como siempre, es una entrevista de Mario Noya.
Don Iván Vélez, bienvenido hasta su casa.
Pues bien hallado.
Nada, he puesto yo en el muro de Facebook del programa que se nos pasaba este libro. Y es verdad que se nos pasaba este libro. Es un libro del que hemos hablado bastante en Libertad Digital, en Es Radio, pero bueno, en el de libros no íbamos a ser menos. Y,
claro.
y vamos a ello, entonces, si no tiene usted inconveniente, don Iván.
No, todo lo contrario. Vamos a ello.
El libro es El mito de Cortés y se subtitula De héroe universal a icono de la leyenda negra y lo publicó el año pasado, Ediciones Encuentro. El año pasado, además, justo por estas fechas.
Sí, efectivamente.
Sí, así que, bueno, la criatura ya tiene un añito. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido, Iván, este libro?
Bueno, pues es un libro que yo creo que ha funcionado razonablemente bien para el tipo de público al que va dirigido, y además ha tenido la suerte de que en mayo se reeditó, se hizo una edición. Bueno, el texto es el mismo, pero bueno, con ciertos estudios preliminares y algunas imágenes cambiadas, en México, ¿eh? O sea, que ha tenido una reedición mexicana que bueno, yo estuve presentándolo en varios sitios de México y, bueno, parece que eran receptivos un poco a las tesis que se defendían.
Bueno, es que, claro, México es la madre del cordero aquí.
Claro.
Efectivamente. Qué curioso, además, lo que pasa con Hernán Cortés en México y lo imbricado que está en la identidad mexicana, que no sabe muy bien qué hacer con Hernán Cortés.
Pues porque, sí, la verdad.
Claro. ¿Verdad que sí? Porque de repente te hacen unos grandes cantos sobre la mexicanidad. Bueno, no sé, en fin, no sé. Te voy a comentar algo que seguro que tú lo has experimentado. Los mexicanos tienen mucha conciencia de patria, son muy patriotas, son muy nacionalistas. Y pues con Cortés, lo ha dicho, que es que no saben qué hacer, y de repente alguno te mete una filípica tremenda sobre Hernán Cortés y dices, oye, que no sé cómo decirte, que tú eres hijo de Hernán Cortés. Mi pregunta, Iván, que es que me está costando desarrollarla, mi pregunta, ¿por qué los mexicanos tienen este problema tan grande con Cortés y nosotros no lo tenemos con Roma, que con la que podríamos tener una relación muy parecida a la que podrían tener los mexicanos con España, ¿no?
Sí, claro, pues es una pregunta muy pertinente porque claro, se podría decir que hubo varios corteses que asolaron el solar hispano, por utilizar esa terminología clásica.
Claro.
Yo creo que la clave está en la distancia, Es decir, que Cortés pisa aquellas playas en 1519, hace 500 años, y bueno, pues hace casi dos milenios Hispania, ya algunos hijos de Hispania, pues pisaban fuerte los salones áulicos romanos. Es decir, que la distancia quizás sea una de las posibles explicaciones. Luego también es cierto que México, que es una nación soberana, evidentemente eso es incuestionable, pues en el relato, en la reelaboración que se hizo por parte de los liberales, fundamentalmente, pues se intentó pintar con los colores más oscuros la huella hispana y claro, dentro de esa huella, pues quien más peso tiene es Hernán Cortés, efectivamente. Yo creo que por ahí pueden ir un poco las explicaciones de cómo se produce esa especie de intento de desconexión con el virreinato y de aproximación, buscando una especie de soberanía arcaica en el Anahuac, en lo que hay antes de que lleguen los españoles. Yo creo que eso es una explicación que puede valer.
Bueno, además, pero luego sucede otra... Vamos a ver, evidentemente también hay otra, hay una explicación también política que es clara.
Sí.
España, cuando se conforma como nación, no sí. tiene un enemigo en Italia, en Roma,
claro.
y México necesita definirse frente a España. Pero sucede también esta otra cosa. Te viene un Moctezuma Martínez y te dice, oye, habéis hecho aquí un genocidio de indios, y dices, vamos a ver, varias cosas. En primer lugar, como diría Pérez Reverte, mi abuelo se quedó en Cartagena y el tuyo fue el que en todo caso tuvo algún tipo de problemas con los moradores primigenios del territorio. Y dos, claro. los que habéis hecho verdaderas exacciones a los indios sois los responsables del México moderno, que aún hoy tenéis un gravísimo problema indio. Hasta el punto de que cuando luego emergen movimientos como el zapatista del, del subcomandante Marcos, incluso los más declarados enemigos del subcomandante Marcos tienen ahí una cierta mala conciencia porque dice, coño, si es que los tenemos en condiciones de desarrollo verdaderamente deplorables. Tienen razones de sobra para decirnos tres o cuatro cosas, ¿no? Es decir...
Claro.
Ellos mismos proyectan, ¿no? Que diría un psicoanalista, ciertos problemas que tienen ellos con su nación en una España vilipendiada y demonizada precisamente para intentar sacudirse ese fantasma bien vivo, ¿no?
Claro, claro. Yo, vamos, ese argumento de Pérez Reverte, que es muy manido, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que se podría completar con algún otro. Por ejemplo, está demostrado que la conquista de Tenochtitlán la lleva a cabo Hernán Cortés con un grueso de tropas de origen tlaxcalteca y bueno de otras naciones étnicas sojuzgadas por los mexicas, que eran pues la nación étnica a la que pertenecía Moctezuma. Con lo cual, yo cuando estuve en esas presentaciones, en la UNAM incluido, y escuchaba esa especie de acusación de ¿qué nos hicisteis y qué tal? Aparte ya del argumento este de no fueron mis ancestros se quedaron en Cuenca, fueron los tuyos los que vinieron aquí, ¿no? Que eso es muy, muy, muy habitual. Yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes que se quejan que son de origen mexica o de origen tlaxcalteca? Porque en función del origen en el que sea, hay que añadir una nueva opresión. Si es tlaxcalteca, tiene que enfrentarse al mexica. Es decir, que efectivamente es un caso de instrumentalización de una serie de datos de una forma absolutamente tosca, acrítica, pero que funciona muy bien a nivel propagandístico y que estoy de acuerdo, por supuesto, en que sirve para tapar determinadas vergüenzas de las naciones que empezaron a configurarse de carácter político, insisto, en 1810 y en adelante, sobre todo a raíz de 1808, que es cuando se quiebra, digamos, la metodología o el ortograma que regía el Imperio Español. Por otro lado, también se les puede decir otra cosa. Bueno, y en 200 años no han tenido ustedes tiempo de poner un poquito de orden. Claro. O sea, que creo que es un victimismo que no le hace ningún bien a México. Yo creo que desde luego el México actual tiene mucho más que ver, pero infinitamente más que ver, con las estructuras virreinales que con las previrreinales, es decir, con el camino que empieza a desbrozar Cortés que con el que ya existía.
Bueno,
eso lo puedo afirmar.
Bueno, no solo eso, es que además hay dos o tres cuestiones que conviene recordar o que conviene o de las que conviene informar para el que no las pueda recordar porque no las sepa. Uno, si hoy en día en México hay niños indios que aprenden el náhuatl, por ejemplo, es porque hubo unos españoles que metieron en la historia esa lengua, le aportaron una gramática, etcétera, porque eran lenguas habladas, no tenían literatura. Y eso fue obra de los monjes españoles. Y en segundo lugar, evidentemente, pues claro que se cometieron abusos de todo tipo, etcétera, en tiempos de la corona, pero volvemos a decir, en territorios como México, etcétera, los que hicieron verdaderas campañas de sometimiento y brutalización de los indios fueron precisamente las élites que se querían separar de España. Los españoles, los criollos, fueron los que hicieron este tipo de cuestiones que tan mala fama han dado a España. Y paradójicamente, de la misma manera que se necesitaban separar España, encontraban en el español el único elemento que podría cohesionarles para convertirlos en naciones. Al punto de que, frente a lo que muchísima gente piensa, en América solo se universaliza el español cuando España sale de allí, porque España se había empeñado en predicar el evangelio a los indios en sus propias lenguas.
Sí, sí,
y son las repúblicas modernas las que hacen del español la lengua franca de todas las naciones que emergieron después de los procesos de independencia, ¿no?
Sí, sí, claro, aquí se mezclan pues varios conjuntos o varias líneas de intereses. Efectivamente, las lenguas indígenas, las lenguas de aquellas tierras, se mantuvieron en gran medida por la labor que realizó la Iglesia Católica, sobre todo a través de sus órdenes religiosas, franciscanos, etcétera, etcétera, que sistematizaron, que estudiaron, que construyeron gramáticas, incluso en algunos casos anteriores a algunos idiomas europeos, por supuesto, ¿no?
Sí.
Eso por un lado, lo cual también creó cierta fricción, porque aquí hay dos esferas que eran complementarias, pero a veces enfrentadas, que son la esfera política, es decir, los planes y programas del imperio, y los planes y programas de la Iglesia Católica.
Exacto, sí, señor.
Y claro, ahí hay unas controversias enormes. El propio Cortés está dentro de ellas, inmerso. Él quería órdenes religiosas en lugar de un clero secular que él entendía como más proclive a la corrupción. Por otro lado, y está muy bien traído el asunto de las lenguas en este caso, es en el siglo XX cuando se produce un nuevo reavivamiento por la vía de la antropología y sobre todo por una serie de, bueno, una institución llamada Instituto Lingüístico de Verano, impulsado por las organizaciones evangelistas norteamericanas, sí, y bibliófilas, que lo que hacen es fijar, y de un modo, pues a mi juicio, bastante pernicioso, fijar en sus propias esferas culturales a esas zonas que no habían sido civilizadas, con lo cual flaco favor se les hace, pues traduciéndoles la Biblia a determinadas y minoritarias lenguas, porque lo que se produce es una atomización que pone en peligro, por la beligerancia que cobra después el indigenismo, pone en peligro, y yo esto lo he señalado muchas veces, la propia existencia en el futuro de las naciones políticas que no pueden entender de rasgos, claro, culturales separadores. Bueno, esto es un caso que en España estamos viendo con estos nacionalismos fragmentarios que tienen mucho de indigenismo, pero bueno, sí, pues esas son las coordenadas en las cuales yo trato de moverme.
Bueno, de hecho, ya hubo polémica en aquel tiempo porque había espíritus o que posteriormente asumieron los liberales que dijeron, ojo, ojo, a ver la Iglesia, que esto, sí, lo está, claro, haciendo muy bien, sí, por el bienestar de los indios y para proteger las culturas, pero también para convertirse en los únicos intermediarios,
efectivamente,
entre las grandes comunidades indias y el poder del rey.
Sin duda, sin
y
duda.
Esto, pues evidentemente, no viene del todo bien, empezando por los propios indios, que están en unas condiciones deplorables. Otra cuestión del mito Cortés es interesante. En la propia portada tenemos una imagen, una escultura de Hernán Cortés vestido pues con atavío militar,
sí,
¿no? Con la espada, etcétera. Pero lo que aquí vienes a decir es, bueno, sí, yo no voy a negar las condiciones de gran guerrero de Cortés, pero a Cortés lo que le convirtió en Hernán Cortés y lo que le ha guardado un lugar en la historia son sus extraordinarias habilidades diplomáticas.
Sí,
evidentemente,
sí, claro,
cuando tienes más de 10 años, te dejas de creer que fuimos cuatro españoles con el pelo en el pecho los que conquistamos todo el territorio. Y reparas en que algo más pasó. ¿Y qué pasó? Pues que este señor tenía una agudísima percepción de los problemas del territorio y dijo, coño, estos no se acaban de llevar del todo bien. Uh-huh. Y fraguó una serie de alianzas, ¿verdad?, que, sí, le permitieron destronar nada más y nada menos que a Moctezuma,
sí,
en su propio territorio, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, yo en el libro lo que distingo, digamos, como hay como dos momentos que construyen al personaje Cortés, ¿verdad?, que dan paso del Hernán Cortés, que había sido alcalde en Santiago de Cuba, que había sido un hombre exitoso en el mundo de los negocios, a lo que se convierte posteriormente en un hombre vinculado a las armas y a la política. Uno es lo que ocurre en las playas de Veracruz, cuando él se da cuenta del descontento que hay entre algunos de los integrantes de la expedición. Unos querían volverse con Diego Velázquez de Cuéllar y otros penetrar en la tierra, por utilizar los términos de la época, buscando pues riquezas,
perdón,
y otro tipo,
Iván,
de cosas. ¿Sí? ¿Sí?
Perdón, si quiere voy a dar un dato porque a lo mejor no se conoce mucho. Sí. Hernán Cortés desembarca en tierra firme, pero tiene expresamente prohibido,
sí,
hacer lo que luego hizo.
Sí,
y es lo que tú estás diciendo, que claro, provocó malestar, uh-huh, en su tropa y disensión, uh-huh, ¿no?
Sí, había unas órdenes ambiguas, unas decían que había habido unos pregones donde se decía que se podía poblar para animar a la gente a poder quedarse en esas tierras, pero lo que se buscaba era rescatar, es decir, cambiar oro, cambiar, en fin, y también buscar incluso vestigios de cristianos en tierra y rescatar algunos que había perdido. Bueno, esas son un poco las condiciones iniciales.
Sí.
Pero él se da cuenta, puesto que había ya gente que había hecho expediciones a tierra firme y estaban descontentos con las ambiciones del gobernador, él se da cuenta que hay gente que quiere avanzar hacia el interior de la tierra. Y esos son los en los que él se apoya, y los otros se apoyan también en él para revestirlo de con atributos militares y políticos, los que se dan cuenta que o sea, Cortés se da cuenta de que puede sumarse a ese grupo o subirse a esa inercia que había para penetrar en la tierra. Y luego después, justo cuando empieza a tener contacto con aquellas tribus, se da cuenta que aquello no es en absoluto una Arcadia feliz en la cual están todos tan a gusto, sino que hay pues un imperio que está aplastando a diversas naciones étnicas, y lo que hace es establecer una serie de alianzas con esas naciones, convirtiéndoselo, y siento si a alguien le parece una provocación, convirtiéndose en un libertador de pueblos, que es lo que hace pues con los tlaxcaltecas y con otros, pero singularmente con los tlaxcaltecas, evidentemente, que son los que le impulsan a continuar y los que le dan músculo para la conquista. O sea, que desde luego la labor diplomática de Cortés está, vamos, absolutamente demostrada, y es la única que le posibilitó sobrevivir en aquellas playas y en lo que vino después.
Qué interesante esto que nos estás contando, Iván. Y qué interesante además es también ver cómo se conforman los mitos, ¿verdad?
Sí,
ya no solo, bueno, se está hablando del mito de Cortés, bueno, pues cómo pasa de héroe universal, porque, bueno, uh-huh, ahora nos cuesta imaginarlo, pero en aquel momento, posteriormente, con la primera elaboración del mito,
claro,
pues se lo compara con Alejandro Magno, con Julio César, etcétera, y sí, sí, luego pasa a ser el gran icono de la leyenda negra cuando España se convierte en el saco donde todo el mundo vuelca todos los odios y prejuicios por una cuestión estrictamente geopolítica, de luchas, sí, de potencias. Pero hay otros dos mitos ahí muy interesantes y muy relacionados con el de Cortés, que es el mito de Quetzalcóatl,
uh-huh,
y el mito que rodea, o la leyenda, o lo que quieras, a la Malinche. Que
sí,
además
sí, sí.
Tú, a ti no te gusta que le llamen la Malinche y das,
no, no,
y le das además poderosas razones. Vayamos primero al mito de, sí, Quetzalcóatl, ¿no?
Uh-huh.
La historia plana que se cuenta por primera vez de Hernán Cortés es, bueno, lo tuvo tan fácil, además, porque los indios estaban esperando el regreso de un dios que, uh-huh, vendría transformado y que acabaría, y vieron a Hernán Cortés, y claro, era un señor que no se parecía nada físicamente a ellos, en unos artefactos que no habían visto en su vida, y poco menos que no necesitó más que desembarcar para que se le entregaran,
claro,
los pobres indígenas, ¿no? ¿Cómo se elaboró este mito, Iván?
Claro, yo creo que ese es un mito que muy malintencionado en el sentido que tú apuntas, ¿no? Es decir, que prácticamente tenía el camino alfombrado hacia Tenochtitlán. Y es mentira, porque además tuvo que dar una serie de rodeos porque sabía que las emboscadas estaban ahí. De hecho, sufrió alguna que otra, pero salió airoso. Bueno, es que el propio Cortés se desmintió cualquiera de los aspectos formales que le hubieran hecho identificarse con el dios, entre ellos pues la antropofagia. Cuando a Cortés se le ofrece la disyuntiva entre consumir carne humana y consumir gallinas, así le llamaban ellos, gallinas, pues hay que entender que son pavos probablemente, pues él se decanta por los pavos. Él además pues es un iconoclasta, en el sentido que está continuamente destruyendo los ídolos, los así llamados ídolos, para sustituirlos por la cruz, para sustituirlos por la imagen de la Virgen. Pero es que además se tiene muy poco en cuenta el hecho de que Moctezuma tenía una red de espías potentísima desplegada por toda la costa, hasta el punto de que Moctezuma supo de otras expediciones. Entonces yo planteo una serie de dudas en el libro, pues orientadas, por ejemplo, a preguntar por qué Cortés y no los anteriores son identificados con Moctezuma. No tiene mucho sentido. Parece una especie de reelaboración de lo ocurrido, ¿no? Y a mí me parece que así es, porque ya digo que Cortés se alejó sistemáticamente de esa, vamos, que afirmó continuamente que no era un dios, lo dijo de una manera explícita en algunos pasajes, por lo cual pues yo creo que eso no se sostiene. Luego además convivió con otras tribus, es decir, que el mito de Quetzalcóatl no era solamente se circunscribía o se limitaba a los mexicas, sino que el panteón de dioses era compartido en Anáhuac, con lo cual pues yo pienso que no se sostiene esta idea, como tampoco se sostiene otra que es una idea también muy común de pensar que los indígenas creían que los españoles eran una suerte de centauros y que era un mismo animal el caballo y el hombre, sencillamente porque enseguida se mataron hombres, con lo cual la condición divina se perdió desde el principio, y también se mataron caballos, con lo cual se dieron cuenta por operaciones quirúrgicas pues que eran diferentes animales. Es decir, que yo creo que eso es un mito que además me parece oscuro en el sentido que apunto al final, porque ese mito de la identificación de Cortés con Quetzalcóatl obligaba a Moctezuma a entregarle el trono. Lo que yo creo que ocurrió es que Moctezuma, que en absoluto era un personaje medroso, como se quiere pintar en algunas caricaturas, pues enseguida se dio cuenta que lo que acababa de llegar en aquellos barcos y la gente que venía ahí, pues venían a acabar con una época y que él poco podía oponer, poca resistencia podía oponer, aunque la opuso, ¿eh? Intentó pues hacer una pinza siempre a los españoles, porque los españoles dejaron parte de su contingente en la costa y siguieron avanzando. Él lo intentó de un modo bélico que además desmentiría otra vez la idea del mito de Quetzalcóatl, porque, insisto, si ese señor es ese dios, Moctezuma tiene que inmediatamente
alumbrarle, no batallar con él.
Eso a mí me parece que se puede.
Si hubiera batallado con él, en vez de Moctezuma, lo hubiéramos llamado Israel.
No lo sé.
Claro, espérate, ¿no? El famoso combate.
Sí.
De donde sale, además, el nombre de Israel, ¿no? Iván, el otro mito, el de la Malinche. El de la Malinche, además, es curioso porque aquí se dice. Y fijaos, la Malinche, que era una noble, y a la que se la entregaron a Cortés, y Cortés, después de violentarla, forzarla y de explotarla, se la pasó a la soldadesca, etcétera. Así pagó los servicios que le prestó. Y tú dices, oye. Aparte de que es una historia lacrimógena, es como tanto feminismo al uso, ¿no? Que dices, joder, menos mal que estáis defendiendo a las mujeres, que si las llegáis a despreciar, porque la Malinche fue un personaje muchísimo más importante, con muchísimo más poder, y muchísimas más cualidades y muchísimo más complejo de lo que se nos ha presentado, ¿verdad?
Sí, fue un personaje para mí absolutamente crucial. Yo, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, que yo, vamos, lo he centrado en una serie de mitos y una reconstrucción de la imagen histórica de Cortés, también me planteé si analizar, hacer una estructura trimembre del libro, es decir, tres personajes. Uno sería Cortés, otro sería Doña Marina, y otro, yo tenía mi duda si tendría que ser Moctezuma o Cuauhtémoc. Que al final, bueno, descarté esta vía, pero bueno, ahí la dejo, pues alguien se anima a avanzar en ella. Claro, Doña Marina, yo digo Doña Marina porque fue bautizada, y entonces cuando fue bautizada dejó completamente la vida previa, ¿no?, que tenía, y su nombre y todo. Como dejaron, por cierto, una serie de caciques que fueron bautizados en las diferentes naciones étnicas, y eso se hacía precisamente por la estratificación social y la idea que tenían de la sociedad los españoles. Es decir, Cortés pensaba que casi de una manera piramidal o descendente se podría cristianizar a las poblaciones, es decir, cristianizando al señor,
pues de arriba abajo,
los vasallos, efectivamente, de arriba abajo. Doña Marina fue crucial, no solamente por ser una de las lenguas, así llamadas, en vez de intérpretes llamadas lenguas, porque al principio de la traducción fue por medio de dos intérpretes, Y ella fue, además de una intérprete, una consejera. Es decir, ella le dio una visión interna de pues todas estas tensiones que había, todos estos estas fricciones que había entre diversas sociedades, hasta el punto de que en la famosa matanza de Cholula, que se hace como una especie de ataque preventivo ante la emboscada a la que iban a ser sometidos los españoles, cuentan las crónicas que es doña Marina quien alerta a Cortés de que allí van a ser masacrados los españoles. Es decir, que la labor de doña Marina fue enorme. Y luego, pues bueno, el trato que se le da a la mujer en el siglo XVI es el que se le da en el siglo XVI. Es que no podemos ponernos ahora estupendos y mirarlo todo desde la perspectiva que se tiene ahora. Tampoco se sacaban las urnas, por ejemplo, en Tenochtitlán, por poner un ejemplo así muy muy inmediato y muy actual. Lo que ocurre con doña Marina es que también se somete a una mitificación de un cariz completamente negativo, porque en México se acuñó el término malinchismo, que es una especie de entreguismo al extranjero.
Exacto.
¿Verdad? Y claro, eso pues arroja sobre este personaje pues una serie de sombras que a mi juicio son bastante injustas, porque no olvidemos que doña Marina fue una esclava que se le entregó a Cortés. Entonces, bueno, pues el punto de partida, incluso hasta si nos ponemos casi psicoanalíticos, pues hasta su propio resentimiento frente a sus vendedores podía justificar perfectamente su comportamiento posterior.
Fíjate, además, si reparas, claro, es que México con las mujeres tiene también su aquel. Si tú comparas el trato que da México, o que se da en buena parte de México a doña Marina, y el que se da a Frida Kahlo.
Por ejemplo.
Tú imagínate, compara además personalidades. Bueno, también, pues eso, Malinche es la entregada, la vendida, la traidora, y la otra es la gran heroína. La gran heroína sufrió lo que no está escrito, tormentos de todo tipo, a manos de un auténtico psicópata en sus relaciones con ella.
Diego Rivera, ¿no?
Sí, pero claro, como es comunista.
Autor, por cierto, del mural que hay en la caja de escaleras del Palacio Gubernamental que hay en Zócalo de México, donde sale Cortés ahí con esas deformidades físicas que aludirían a unas deformidades morales y políticas, ¿verdad?
Sí.
Es un asunto complejo, y además da la casualidad de que Frida Kahlo y doña Marina pisaron las mismas tierras que Coyoacán y toda aquella zona de la Ciudad de México.
Y
son vidas paralelas y
bueno, y además y evidentemente, si ya te vas al plano ideológico, a Frida Kahlo podrías asociarle a casi cualquier cosa menos a la libertad y a la liberación. Cantarlo a Stalin en México, la tierra donde se quiso asentar León Trotsky, ¿no?
Sí, donde murió Trotsky.
Exacto. No es precisamente... ¿Cómo murió?
Gracias a la...
No murió.
Bueno, perdón.
Lo murieron.
Fue asesinado por Ramón Mercader con un piolet. Sí, vamos a ser precisos. Fue otra operación quirúrgica con una institución llamada Piqueta o Piolet, ¿verdad?
Iván, dices una cosa aquí muy interesante. Al final estás hablando de los intentos que se están haciendo en México por reencarar su relación con Cortés, y apuntas un desarrollo que puede ser interesantísimo. Y dices, Hernán Cortés no solo era católico, sino que se comportaba como tal y consideraba que su manera de estar en el mundo tenía que estar acorde, en la medida de lo posible, con los ideales que él vinculaba al catolicismo, ¿bien? Informó, además, su peripecia, tanto guerrera como diplomática. Y dices, y hoy en día la Iglesia Católica en México tiene un tremendo problema. ¿Por qué? Porque México es el gran país del catolicismo, es el país donde más católicos hay, probablemente junto con Brasil.
Filipinas.
Y Filipinas.
Pero bueno, en América sí,
efectivamente,
claro,
y en América desde luego. Y la penetración evangélica está siendo fortísima.
Sí, sí.
Y dices tú, a lo mejor a alguien se le ocurre dar un repaso a las aportaciones de Hernán Cortés para precisamente poner freno a esto.
Sí, sí.
No lo sé.
Bueno, claro, yo hace poco escribí en ABC un texto al hilo de este furor iconoclástico que hay con Cristóbal Colón, etcétera, etcétera,
¿no? Sí.
Y bueno, pues a Colón pues se le está denostando, aunque la operación de exaltación de Colón en el 19 fue una maniobra italoamericana. Bueno, eso no vamos a entrar en eso.
Sí.
Pero yo veía otro posible foco de problemas. Vamos a ver, si vamos a México, encontramos a los héroes indígenas, en el paso de la Reforma, y a los llamados próceres, ¿eh? Pues todos aquellos que participaron de un modo u otro en la cristalización de la nación política mexicana. Bien, yo dije hace un rato que me parece, bueno, lo afirmo claramente, que el México actual es bastante deudor de las estructuras virreinales. Bien, si ahora hasta la propia independencia mexicana y las independencias americanas todas tienen una justificación escolástica.
Sí.
En fin, más o menos creo que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Suárez y compañía.
Sí.
¿Qué puede ocurrir si se sigue por la vía de la exacerbación del indigenismo? Que sería, pues, lo contrario a la labor de Cortés y compañía, ¿verdad? Y de las órdenes religiosas y los virreinatos. Bien.
Pues la implosión de esos países en mil comunidades.
Claro, claro, la implosión de esas... Entonces, yo, por supuesto, no tengo ningún interés personal ni ninguna cruzada a favor de que se le pongan estatuas a Cortés. Eso, los mexicanos sabrán lo que hacen. Pero, desde luego... de seguir en la senda del indigenismo, probablemente las siguientes estatuas que puedan caer son las de los propios próceres. Y eso ya compromete enormemente, más allá de la representación y de los kilos de bronce invertidos, compromete la soberanía de la propia nación mexicana. Y eso es malo, me parece a mí, para todos los mexicanos, y puede ser bueno para otros intereses de terceros.
Claro.
Puedes sospechar por otro lado.
Claro.
Esas son un poco mis elucubraciones de cómo pueda ser utilizado los personajes históricos, porque siempre son utilizados, evidentemente.
Claro, hay que tener muchísimo cuidado con el traqueteo del pasado. Además, sí. Incluso aquí también, porque se puede incluso hablar de los restos de Hernán Cortés, que les pasa algo parecido a los restos de Cervantes.
Sí, sí, sí.
Pero, por otro lado, tienen una carga política fortísima,
sí,
que le llevaron, como tú has comentado, en alguna ocasión, a hacer pesquisas para quemarlos. Es decir, sí, vamos a buscarlos,
sí,
pero
sí,
ya
sí,
de paso
sí, sí,
los sacamos y los quemamos.
Sí, 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 sí.
Y ellos mismos saben, en México, que tendrían ese problema. En fin, Iván, sí, nos hemos comido el tiempo con patatas.
Bueno. Que son temas largos.
Sí, por desgracia. Pero bueno, muchas gracias por habernos hablado aquí del mito de Cortés, de El Universal.
Muy bien, pues.
Icono de la leyenda negra, que está en Ediciones Encuentro. Y pues nada, que estás ya con algo más ahí. ¿Estás componiendo alguna otra obra?
Pues ahora estoy
anunciar?
Componiendo, sí. Vamos a ver, ahora voy a intentar publicar. Atención, editores, si tienen ustedes interés. Voy a intentar trabajar, o ya lo tengo trabajado, de hecho, en lo que ocurrió en España a partir de los años 50 y 60, que tiene mucho que ver con el sistema autonómico, y es las acciones y las subvenciones y las maniobras que impulsó el Congreso por la Libertad de la Cultura, que era una organización eminentemente anticomunista, pero
sí,
que sentó las bases de ese federalismo que luego cristalizó en autonomismo en España. Así que bueno, por ahí van los tiros.
Muy interesante.
Y sale gente muy, 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 muy conocida. Y próceres de la Constitución que algunos disfrutan y otros padecen.
Oye, Iván, pues ponte con ello y ya te convoco para que cuando lo publiques te vuelvas a pasar por estos micrófonos. Muchísimas gracias.
A tu disposición. Un abrazo. Gracias.
Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Estoy convencido de que uno no solo se ama en los demás, sino que se odia en ellos. Georg Christoph Lichtenberg.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.